La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Dos y seis minutos de la madrugada, una y seis en las Islas Canarias. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Y el que está aquí en el estudio con nosotros es nuestro experto en nuevas tecnologías. Con nosotros todas las madrugadas de jueves a viernes, Antonio Osorio. Hola de nuevo, Antonio.
Hola, Elena. ¿Qué tal?
Enseguida vamos contigo. Te has traído un montón de tabletas porque hoy, si estás pensando en comprarte una tableta, te aconsejo que la escuches porque te va a dar muy buenos consejos. Y además traemos una novedad que se acaba de presentar hace muy poquito en Nueva York. Pero antes, hoy estamos recordando cuál fue nuestro primer coche. ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué recuerdos te trae? Tienes varias vías para que nos hagas llegar tus mensajes y tus llamadas. Mensajes como estos, David.
Pues mira, en Facebook Ramón José Gutiérrez nos dice que su primer coche fue un Mini de los antiguos y que cuando iban de fiesta entraban todos los seis amiguetes nada menos que se metían dentro de un Mini, que ya es tener mérito. Eso sí, iban un poco apretados, normal, porque tú imagínate meter a seis colegas en un Mini. Germán Ferrer, también en Facebook, nos dice que su primer coche fue un Ford Escort 1.6 azul que aceleraba como un condenado. Le decía que vaya fuerza que tenía y no veas cómo sonaba. Eso es lo que nos dice Germán Ferrer. Y es que hablamos de varios coches, como por ejemplo Jabocha Rodríguez, que su primer coche recuerda que fue una furgoneta Renault 4L. Así que los coches de lo más variado que nos están mandando los oyentes por el momento.
Bueno, ¿y quién no recuerda su primer coche? Yo creo que todos, ¿no? Lo recordamos. Esperamos tu llamada para que nos hables de ese primer coche. ¿Cuál fue el tuyo con el que aprendiste a conducir? Probablemente uno heredado, ¿no? Como nos ha pasado a casi todos. El teléfono gratuito es el 950-60-06. Tienes otras vías también. El correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de Cope. Bueno, Antonio, hoy se ha traído varias tabletas. ¿El tablet? ¿Tú qué dices? ¿Tablet o tableta?
Tableta, no sé, lo que me pilla.
Lo que te salga en ese momento, ¿no?
Lo que me pilla más cerca, sí.
Te lo decía hace un minuto, si estás pensando en comprarte una tableta, atento, porque, bueno, hoy Antonio nos va a hacer un poco de guía, sobre todo por las tabletas Android, que son las que tú quieres destacar esta madrugada especialmente, ¿no?
Bueno, a ver, de lo que se trata es de revisar un poco los números que han salido en las últimas fechas al respecto de lo que ha pasado en el segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo, junio,
sí.
¿Vale? Ha habido un incremento de un 43% de los shipments, de lo que serían las ventas de tablets a nivel mundial. Se han vendido 52 millones de tabletas en todo el mundo en este periodo. Y
es que es ahora el gadget del momento, ¿no?
Es el gadget del momento y está cogiendo mucha aceleración. Y bueno, luego hablaremos también, si quieres, un poquito de qué es lo que está desplazando, qué es lo que la gente pues no se quiere comprar y directamente se compra la tableta y luego ya se pensará si se compra eso otro, ¿no?
Sí.
Pero básicamente lo que ha pasado es que la cuota de mercado ha pues, por así decirlo, dos tercios se la ha cogido Android. El año pasado, en esa misma fecha, esa cuota de mercado era solo de la mitad. Es decir, su crecimiento es...
Frente a las de Apple.
Frente a las de Apple, que en este año pues tienen un 28% de cuota de mercado en este periodo de ventas, y el año pasado tuvieron un 47 y pico. ¿Vale? Y ahí hay una guerra bastante potente que se está viendo, y Apple la verdad es que yo creo que está sufriendo aquí un poquito. Ya veremos en septiembre, octubre, en esos anuncios que hicieron en la Developer Conference de junio, si realmente va a conseguir que todo el mundo se sienta atraído de nuevo por los dispositivos. Ahí en el fondo del cuadro, porque claro, con estos números tan grandes,
sí,
pues a los pequeñitos, y parece mentira que digamos que el tercero que es pequeñito es Microsoft. Microsoft, las tabletas de Microsoft, las famosas Surface, están solo con un 4,5%.
Que no terminan de arrancar, ¿no?
No terminan de arrancar, y además la semana pasada en la, en, bueno, pues en lo que fue la conferencia de Microsoft, dando un poco pues sus resultados y su evolución, pues realmente dieron un palo muy gordo a estas tabletas. Y bueno, y ahora desde el punto de vista de hardware, yo creo que son unas tabletas realmente dignas, y desde el punto de vista de software, pues no me parecen mal. Pero bueno, es verdad que la aceleración que han cogido en el mercado, tanto Apple, que fue el que abrió la caja de los truenos, como Android,
que el que nos hizo necesitar una tableta, ¿no?
Exacto, el que dijo, mira, necesitáis esto.
Pues, y todos dijimos, sí, sí.
Pues efectivamente, pues ahí está, le está costando un poco evolucionar, y bueno, también es verdad que es muy difícil en un mercado donde estás tan dominado por otros, pues intentar hacer, pues eso, romper una brecha y lanzar tu producto y ganar cuota de mercado.
¿Y tú qué crees, Antonio? ¿Por qué de repente hay este cambio de tendencia por el precio? Hay mucha gente que le tiene mucha manía a los productos de Apple, pero realmente los de Apple deben estar bastante preocupados.
Bueno, esto te lo voy a desvelar en unos segundines.
Vale,
antes te voy a contar lo que ha pasado con los smartphones, ¿vale? Porque los smartphones, todo el mundo podría pensar, bueno, pues esto se va a parar porque se venden tantos millones que se va a parar. Pues mira, se han vendido 230 millones en este mismo periodo de 2013 que estamos hablando, abril, mayo, junio.
En tres meses,
a nivel mundial, ¿eh?
Sí,
y,
sí.
Pero es que lo que representa es un 47% de incremento a lo que se vendió el año pasado. O sea, que es que, pues eso, se ha vendido muchísimo más. Android aquí ha cogido una cuota brutal, casi el 80%, viene del 70% que tenía en el mismo periodo del año anterior. Y sufre bastante iOS, lo que sería el smartphone iPhone, ¿no?
Sí.
Baja del 16,6 al 13,6, que
es poquísimo.
El 13,6 a nivel mundial es la cifra más baja que tiene el iPhone desde el Q2, exactamente el mismo periodo del año 2010, o sea, tres años después, que ha tenido, por así decirlo, esa preeminencia en el mercado. Y bueno, y ese que todo el mundo lo que quería era un iPhone, ¿no? Y nuevamente están los dispositivos smartphone de Microsoft alrededor del 4, ¿vale? También el Windows 8 y toda esta arquitectura alrededor del sistema operativo de Microsoft, pues va a resultar seguramente en más productos y en más capacidad de decisión por parte de los usuarios, y seguramente en más ventas. Pero hay que decir que el dominio de Android es brutal. ¿Qué es lo que pasa con el dominio de Android? Ahí es donde voy a lo que te quería comentar antes.
Pues sí.
Android lo que sí que tiene es una gran fragmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias versiones del sistema operativo Android coexistiendo ahora mismo, y por eso permite haber tanta variedad de dispositivos, y lo que hablábamos un poco, que haya Androids baratos, Androids caros,
claro.
¿No? Entonces, para que te hagas una idea, las últimas versiones del sistema operativo, la que se viene a denominar Jelly Bean, tienen el 37,9% de los dispositivos Android.
Que estos son los mejores teléfonos, de los que tienen
las versiones de sistema operativo 4.1, 4.2 o 4.3, ¿vale? Luego, la versión anterior, que era la que se llamaba Ice Cream Sandwich, que ya sabes que todos estos de Google son muy de dulces,
sí.
La 403 o 404 tiene el 23,3% del mercado. Uh-huh. Es decir, en las que están por encima del 4, estamos hablando de un 60% de dispositivos Android que usan estas versiones. Pero la famosa Gingerbread, ¿vale? La galletita esta famosa, que la hizo famosa, yo creo que el ogro es Shrek, ¿no?
Yo creo que sí, que salía en la película.
Entonces yo creo que mucha gente no la conocía. Pues tiene un 34,1%. Esto quiere decir que versiones 2.3 y hasta la 2.37 están presentes en el 34% de los dispositivos Android. Esto es lo que permite hacer una cuota de mercado tan grande, porque
claro,
la gran mayoría de dispositivos que están aquí son dispositivos muy baratos, son dispositivos que están
en torno a cuánto más o menos,
pues desde 80, bueno, desde 100, 120 euros,
claro,
algo así.
Luego hay un montón que serán de unos 200 aproximadamente.
Exacto.
Pero qué pasa, que si tú quieres un iPhone o pagas 600 o no hay manera porque no existe a la venta, ¿no? La versión anterior. En cuanto llega la nueva, pues o quedan en stock las que queden y si tienes suerte.
Es complicado.
Y tampoco te rebaja, no te lo dejan
es
a 300.
Es complicado, ya de segunda mano. Segunda mano o mercado secundario. Pero tenemos que estar un poquito atentos porque aparentemente en octubre, que es lo que está saliendo, aparte de que el iPad mini tendrá pantalla retina, que eso parece que ha reaccionado bastante bien Apple, parece que saldrá un iPhone barato, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo
pero
creo que
Apple... ¿Pero un iPhone barato que es barato para Apple?
No, pues no se sabe, pero se entiende que estará alrededor de la mitad de precio del actual, con uh-huh. lo cual alguien que no se quiera gastar los 600, 700, ¿vale? Yeah. Pues tendrá más facilidad. Desde el punto de vista de iPhone, el sistema operativo, el 94% de los sistemas que corren iOS, el 94% tienen la última versión, la uh-huh. iOS 6, ¿vale? De manera que Apple aquí hace como un, ¿no? Saca pecho como diciendo, oye, uh-huh. nosotros le damos a todos sí. La última versión. Otra cosa es que, bueno, pues esto en el mercado es un poco más complicado de vender y lo que hablábamos, ¿no? El hecho de que tengas muchas versiones de sistema operativo disponibles en el mercado, pues hacen que haya números sorprendentes. Por ejemplo, en este año hay 11.868 dispositivos Android que, detectados. 11.868 sí. dispositivos Android. El año pasado había 3.997. Es decir, hay una cantidad...
Es una crecida brutal.
Pero sobre todo lo que es una cantidad brutal de opciones para el usuario. Uh-huh. Bueno, pues las ventajas que tiene es que si quieres tener un smartphone barato, lo más probable es que vayas a Android. Pero si además quieres uno que sea muy, muy potente, pues también vas a poder ir a Android, de manera que esa capacidad que le dan al usuario para elegir, pues es lo que realmente se está traduciendo en esa cuota de mercado tan brutal. Y un número final ya para toda esta tostada de números que te estoy dando a estas horas de la madrugada, de toda esa gran cantidad de dispositivos Android, el 47,5% son de Samsung.
Anda.
Claro que Samsung se ha...
Está ahí cogiendo...
Cogiendo.
¿Dónde quedó Nokia, Antonio? ¿Dónde quedó Nokia? Y lo que duraban los teléfonos aquellos.
Bueno, sí, lo que duraba y lo que... Y, sí, lo dejabas como meses en la mesilla de noche y decías, ay, que tengo que hacer una llamada.
Claro, pero tampoco tenía tanto. Mira, brevemente te pido, dime dos tabletas de Android, una de 7, por ejemplo, y otra...
Bueno, el otro día hablamos de la Nexus 7, uh-huh. quiero decir que para mí me parece una...
Para ti la que recomiendas, ¿verdad?
¿Sabes lo que pasa? Que el tema de que vaya la última versión del sistema operativo es un truco que está haciendo Google, que yo creo que el resto debería empezar a revisar, ¿no? El acuerdo. Pero también he visto otras marcas, por ejemplo hay una de HP que está bastante bien, uh-huh. que ahora mismo está en 4.1.1 la versión, con lo cual es bastante avanzado, y luego en 10 pulgadas hay una de Samsung bastante, vamos, que es una gozada usarla, o sea, las cosas como son, ¿vale? También hay un Nexus 10, pero bueno, ahí está la Galaxy, que se llama la Galaxy, ¿no? Pues usarla en el día a día y en el sí. trabajo, pues es una máquina realmente robusta y que da bastante uh-huh. juego, lo que se dice, para trabajar, ¿no?
Bueno, vamos con lo que se acaba de presentar hace muy pocas horas en Nueva York, que es un nuevo teléfono móvil.
Es un nuevo teléfono móvil de una compañía que es de Google, que es de Motorola, que es el Moto
X.
Que
Google compró Motorola, ¿no?
Exacto.
Hace un año o dos.
En el 2011 gastó, me parece recordar, que 8.000 millones de dólares. Y bueno, 8.000 millones de dólares que han servido para que esta emoción que tenía todo el mundo pues haya desinflado un poco.
¿Ah, sí?
Porque realmente el teléfono pues no es malo, el Moto X no es malo y tiene algunas cosas que ahora comentaremos así rápidamente, porque una de las cosas fundamentales es que va a ser difícil comprarlo en España.
Anda.
Como Moto X, pero aparentemente...
Se llama Motorola Moto X,
sí.
Ese es el nombre.
Bueno, tiene un
¿no?
nombre como mucho más largo, como Computer Communicator...
Moto X.
Moto X, es mucho mejor para los segundos de la radio. Pero lo importante es una máquina de 4,7 pulgadas AMOLED, uh-huh. que tiene, sorprendentemente, esta es una de las cosas que la gente ha criticado más en la presentación, es que tiene la versión 4.22, siendo una compañía de Google, todo el mundo esperaba que ya tuviera la 4.3, ¿no? Pero no ha sido así, lo han tratado de explicar como diciendo que, bueno, que Motorola hace un poco todavía su vida y tal, pero no
es... Bueno,
no
sí, sido, pero no. Sí,
no,
pero
sido,
no.
No ha sido muy fácil de entender. El caso es que en la presentación se ha visto que solo se presentaba para Estados Unidos, es una de las cosas que tiene es una característica del ensamblado en Estados Unidos, ¿no? El dispositivo viene con un montón de colores, tienes 18 colores para la tapa trasera y 2 para la tapa delantera, de manera que, por así decirlo, tienes una capacidad de personalización que se podrá pedir vía web y dirás, oye, pues quiero la tapa amarilla o la tapa rosa.
Y eso es lo que ellos venden que se termina de hacer en Estados Unidos,
exacto,
¿no?
Sí, un poco al hilo también de lo que pasó con el Mac Pro hace poco en la presentación que hizo Apple de los Mac Pro que va a poner,
o sea, no
a la venta.
No es el made in Estados Unidos, pero se termina de hacer,
sí,
allí,
exacto,
más o menos.
Y bueno, y tiene buenas características de hardware. El hardware no es malo, ¿vale? Uh-huh. El dispositivo es un teléfono, digamos, de gama media alta. Se esperaba que fuera un gama alta, pero se ha quedado ahí un poquito a mitad de camino. Pero tiene una buena cámara de fotos con 10 megapíxeles la trasera, que sobre todo lo que dicen es que le han metido muchísima capacidad de hacer fotos con baja luz, que es una de las grandes peticiones de todos los usuarios de smartphone,
sí,
porque realmente es muy complicado, por ejemplo, llevarte una cámara de fotos a una cena, a no ser que sea una celebración, etcétera, pero sí te vas a llevar el teléfono. Con lo cual, si te vas a llevar el teléfono, lo que quieres es una cámara que cuando vayas a hacer la foto, luego cuando la mires digan, ¿y quién había en esta cena? Se ven las velas, pero no se ve quién hay detrás. Y pequeñas funcionalidades que han metido los de Motorola. Pero ya te digo que desde el punto de vista de hardware no nos ha sorprendido nada, y desde el punto de vista de software y sistema operativo, pues nos ha dejado todos un poco boquiabiertos, ¿no? Ya te digo que a última hora nos hemos enterado de que en Google Play se va a poder comprar libre en todo el mundo. Y este sí que parece que va a salir con 4.3, con lo cual entiendo que ahí va a haber incluso...
O sea, el teléfono se puede comprar libre...
Ahora, a lo largo de este mes, a finales de este mes, se va a poder comprar con contrato en los Estados Unidos,
¿sí?
Pero a última hora de la presentación nos hemos enterado que también saldrá más bien hacia finales de septiembre en Google Play para que se pueda comprar en cualquier lado.
Y luego se prevé que algunas compañías, por ejemplo en España...
Bueno, este Motorola ha dejado de operar en España, con lo cual para tener este teléfono en España será libre y...
Y a pedirlo por internet,
vamos,
pedirlo
por
no,
internet,
queda, no queda otra. ¿Precio aproximado? ¿Tú qué crees? No sé si han dicho ya precios.
Sí, yo creo que en libre va a estar a 299, 34 algo. No va a estar mucho más. Tengamos en cuenta que ya te digo que es un teléfono...
En torno a los 300 y algo,
sí,
euros, ¿no? Aproximadamente.
Sí, no creo que pase de ahí, ¿vale? Porque ya te digo, es un gama media alta, pero no va a ser capaz nadie de pedir por este teléfono más.
Mucho más, porque si no, no lo van a comprar, ¿no?
No se va a comprar. Está, es ligerito, lleva todas las antenas habidas y por haber, 2G, 3G, 4G, en fin, te puedes conectar donde quieras.
Y como
mar y montaña, como es playa y montaña, en cualquier sitio te lo pones y te conectas donde quieras.
Pues Antonio Osorio, que es nuestro experto en nuevas tecnologías, nos ha hablado hoy, nos has dado datos muy interesantes, nada de aburridas las cifras, y sobre todo que ha estado muy pendiente de la presentación de ese último teléfono, el Motorola Moto X, que se ha presentado hace unas horas en Nueva York. Antonio, te veo la semana que viene.
Sí,
adiós.
Cuídate.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Atento, porque el caso que te voy a contar nos podía pasar a cualquiera de nosotros. Te voy a contar la historia de una persona que ha pasado 6 meses en la cárcel acusado de tráfico de drogas injustamente. Fátima Fabregat es su abogada, de Molina Abogados. Fátima, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo comenzó la pesadilla para tu cliente, para esta persona?
Bueno, pues todo comenzó en un control que se realizó en la autovía de peaje de Antequera. Él transportaba 4 baterías porque se dedica a ello precisamente, a la compra y venta de pequeños electrodomésticos. En un control rutinario con perros, pues los canes apreciaron que había allí y podía haber algo. Uh-huh. Y bueno, y se abrió la batería y se descubrió que pues se encontraba bellotas de hachís disueltas con el ácido.
Uh-huh. ¿Esas baterías de dónde venían o por qué estaban en el coche de esta persona, Fátima?
Sí, estas baterías él las había adquirido, bueno, sobre todo una de ellas en un desguace en Málaga. Uh-huh. Y va a Granada, que es de donde él procede, a terminar ya su jornada laboral.
Ya.
y fue en el punto entre Málaga, bueno, en Antequera, Málaga, Gracia, Granada. Entonces, pues, bueno, se procedió a la detención, luego a tomarle declaración a las dependencias judiciales y, bueno, pues ya hasta el miércoles que pasado que tuvimos el juicio.
Uh-huh. El juez, de todas maneras, le envió a la cárcel, ¿no? O sea, él ha estado en la cárcel 6 meses.
Sí, bueno, casi 6 meses, sí. Los jueces instructores, tenemos que hablar sobre ello un poco porque normalmente, y además ahora con más frecuencia, los jueces instructores son muy reticentes a conceder libertades provisionales.
Sí.
Con lo que luego puede, y es una figura que existe en la Constitución, y entonces, claro, y en la ley, entonces, claro, esto lo que ocurre es luego que pasan situaciones como esta, que luego llega el magistrado, en este caso, de lo penal, en Málaga, y se y absuelve. Ve pruebas que han sido totalmente devastadoras para la acusación.
Claro. Porque eso te quería preguntar, Fátima. En ese caso, bueno, está clarísimo que tu cliente dio su versión y nadie la dio por válida. Nadie le creyó.
Nadie. De hecho, claro, nosotros repetidas veces presentamos libertad con pruebas fehacientes y pruebas documentales y nadie, bueno, pues ningún juez instructor, porque fueron cambiando, además, antes que era un sitio de paso de jueces, y ninguno pues lo vio por válido, incluso en la audiencia tampoco me lo estimaron.
Uh-huh. Bueno, hace poco ya está en libertad, afortunadamente, tú has sido su abogada. ¿Cuáles han sido las pruebas que tú has tenido que presentar para demostrar su inocencia? Es decir, que él, digamos, que compró la batería y dentro de la batería estaban ya esas... Efectivamente, y él no sabía que estaban ahí, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es lo que tú has tenido que presentar para demostrar su inocencia?
Pues sobre todo una prueba documental muy importante, que fue la adquisición de esa batería, la factura de la adquisición de esa batería en un desguace malagueño. Y bueno, y también jugar sobre todo con una palabra en el atestado policial que aparece disueltas las bellotas en el ácido. Uh-huh. Las baterías se componen de ácido sulfúrico, entre otros, con plomo y otros materiales. Esto, la palabra disuelta ya nos hace pensar que esa batería llevaba, o sea, esas bellotas llevaban allí un tiempo.
Uh-huh.
Y que no estaban completamente degradadas porque las recubría un papel film y los polímeros del plástico hacen que se conserve más lentamente.
Ya. ¿Y eso por qué no se investigó al principio? ¿Por qué, digamos, no se tuvo en cuenta al principio para decretar, aunque sea pues libertad provisional para esta persona?
Bueno, pues esta persona directamente se le impuso la imagen de una persona que además, aunque tiene DNI español, él es de una procedencia extranjera. Y claro, pues como que se le puso el San Benito, de no, seguro que él es culpable. En fin, nosotros tomamos el caso después de que él declarara las dependencias judiciales y pues se intentó por todos los medios y bueno, no se consiguió hasta que el juez de lo penal nos ha dado la razón.
Ya. Bueno, yo tampoco, no quiero que me malinterpretes, Fátima, ni tampoco que nos estás escuchando, ¿no? Pero y no creo que esto pues sea lo habitual ni muchísimo menos, pero al principio decía yo, bueno, es que nos puede pasar a cualquiera, a ti y a mí, ¿no?
Hombre, pues ahí, pues sí, pues porque por probabilidades, efectivamente, esto es un desguace. En el desguace, ¿cuánta tipo de instrumentos de chatarra que aparecen?
Yeah.
Nunca se sabe. Yo porque no me dedico a esto, a la compra y venta, pero claro, hay que tener mucho cuidado y sobre todo que es que una batería en un día no se cierra, se mete en bellotas de hachís, o sea, se abre, se mete en bellotas de hachís, se cierra y todo eso en unas horas, porque fueron unas horas.
Uh-huh.
Entonces, es que era muy inverosímil.
¿Tu cliente va a tener indemnización de alguna manera o no? ¿O no se contempla en este caso?
Nosotros, esto es un tema que lo estamos estudiando, queremos ir poco a poco porque todavía no tenemos la firmeza de la sentencia, tienen que pasar 10 días. Entonces, también se tiene que proceder a la devolución de unos unos objetos personales de él. Entonces, claro, es un tema que nos lo estamos planteando, pero que vamos a, que queremos realmente encauzarlo bien. Pero sí, en principio puede que sí, sinceramente, porque el daño moral que a esa persona se le ha causado, pues es incalculable.
Claro, eso te iba a preguntar, que es bastante importante, muy importante, ¿no? ¿Cómo se encuentra tu cliente? ¿Cómo ha sido para él? Durísimo, me imagino, pues, ¿no? Esta experiencia tremenda, claro. 6 meses en prisión, sabiendo aún encima, ¿no?, que es que eres inocente, y bueno, claro, porque todo ha terminado muy bien, pero yo me imagino que él tendría sus bajones y el no saber qué al final iba a pasar con su vida, ¿no?
Claro, claro, bueno, todo ha sido insuflarle ánimos constantemente y luchar por ello, y cada vez que a lo mejor nos llegaba una denegación de una libertad, era un golpe, pero nosotros siempre hemos intentado estar muy muy animados, porque realmente creemos en la justicia.
Bueno, pues te queríamos acercar esta noticia porque nos ha llamado realmente la atención, y yo creo que a ti también te habrá parecido interesante esta persona que ha pasado 6 meses en prisión acusada de tráfico de drogas injustamente. Fátima Fabregat es su abogada, ha sido y lo sigue siendo, de Molina Abogados, nos ha contado el caso. Fátima, te lo agradezco mucho, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias a vosotros.
A ti, adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE, estar informado.
Estos días se cumplen 40 años desde que se dejó de hacer el SEAT 600 en España. Una noticia que estamos aprovechando contigo para recordar el primer coche que tuviste, el que te compraste o el que te dejaron, el de tu padre, el de tu madre, ya para que lo terminaras de destrozar. Rafael, desde Logroño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál fue tu primer coche?
Pues el mío propio fue un SEAT 600.
Anda, mira.
Matrícula Zamora.
¿Sí?
ZA7743.
¿Se lo tienes grabado? ¿De qué color era el coche?
Sí, era como chocolate, color chocolate crema. Crema clara.
Rafael, ¿te acuerdas de cuánto te costó?
Sí, 13.000 pesetas, de las antiguas monedas pesetas.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa es que lo pagué en un saco en monedas unitarias de peseta.
¿Cómo?
O sea, en monedas de peseta.
¿Las llevaste una a una?
Sí, yo reuní un saco de monedas.
Sí.
Y entonces dije, pues el coche lo voy a pagar en monedas de... Y en un saco al hombro lo llevé allí al despacho, a la Avenida Portugal, una concesionaria de coches de segunda mano, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no tenía dinero entonces para comprármelo y me costó 13.000 pesetas.
Bueno, ¿y qué te dijeron cuando tú llegaste allí con un saco lleno de 13.000... Vamos, pues de 13.000 monedas de una peseta.
Sí, sí, monedas de una peseta. Se echaron a reír, pero les causó curiosidad y lo publicaron en un periódico que había entonces que ha desaparecido.
Anda.
La Gaceta del Norte, edición Rioja.
¿Y tienes guardada la noticia por casualidad o no?
Pues no sé dónde andará, pero
por ahí andará.
Por el año, pues fue el año 1970, 71, 72, por ahí.
¿Y cuántos años te acompañó ese SEAT 600?
Pues aproximadamente 3.
3 años. Sí, ah, bueno, no te duró mucho entonces.
Era de segunda mano.
Ya.
Y luego ya me compré un 750, y luego ya un Ford Fiesta, y luego ya Opel, y bueno, 6 u 8 me compro ya después.
Pues Rafael, muchísimas gracias, buenas noches.
Venga, buenas noches a vosotros y gracias, ¿eh?
Adiós, abrazo, buenas noches. Adiós. ¿Tú te imaginas, David, que de repente, en un concesionario aparece alguien con un saco con, 9.000 monedas de euro, 12.000 monedas de euro?
Sí, sí,
toma,
sí, sí.
Vengo a pagar
el
coche.
Y eso para cargarlo, porque eso debe pesar una barbaridad, todo ese metal ahí, a ver cómo lo llevó ese hombre. La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Bueno, el 950-60-06 es el teléfono gratuito de la noche para que nos llames ya mismo y nos hables de tu primer coche. ¿Cuál fue tu primer coche? Pero tienes otras vías también para que nos hagas llegar tu mensaje.
Efectivamente, como por ejemplo el Facebook, donde nos escribe Emilio Sanz San José, que dice que su primer coche fue un SEAT 850 que llamábamos el Brasas porque se calentaba mucho y teníamos que parar cada poco tiempo. Vamos. vamos, que entre lo que se le calentaba y lo mucho que lo hacía, pues al final era el brasas. Y también Daniel Guillot en Facebook nos dice que su primer coche fue un Seat Panda rojo, que como dice el refrán, pues menos detalles que un panda, pero le salió muy bueno y lo compró además de segunda mano, lo usaron hasta 4 personas, fue muy económico y práctico. Y como ellos, como Emilio Sanz o Daniel Guillot, pues nos puedes escribir a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. También en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 60 06.
¿Y sabías que hay algunas compañías que nos cobran por la emisión de la factura de papel? Si te ha pasado, atento a esta noticia, Pelayo.
Buenas noches. Bueno, cada vez más gente revisa las facturas en sus smartphones, tablets o a través del ordenador. Uh-huh. Y varias compañías pues han interpretado que al hacer esto y dar la posibilidad de realizar esta consulta por medio de Internet...
O sea, la factura electrónica, ¿no?
Claro,
que nos llega
la,
a todos.
La que lees tú y la que leo yo. Eso pues han interpretado que esa emisión... pues invalida que la factura física del papel, o sea, con esa emisión electrónica, lo que quieren hacer es, con el papel, la factura de papel que te envían a casa también la quieren cobrar, uh-huh. ¿Vale? Entonces, el INC, el Instituto Nacional de Consumo, ha recordado que el cliente tiene derecho a reclamar estas facturas físicas y además de un modo gratuito, y que por lo tanto el cobro de la misma es considerado como una práctica abusiva conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes. También nos ha recordado, por último, el Instituto de Consumo, que no solo se podrá emitir, o sea, que la factura se tendrá que emitir electrónica si el cliente lo solicita, y que en caso de tracto sucesivo, cada una de las facturas supone una obligación formal de la empresa y por ello debe ser gratuito.
Uh-huh. O sea que, atento, por cierto, si te ha pasado, si te han cobrado, porque además de la factura electrónica que nos llega a todos por correo electrónico, de repente ves que te llega también la de papel... y te están cobrando ese papel, cuéntanoslo y que sepas que...
ese suplemento, claro.
Efectivamente, es un abuso y tú puedes reclamar que te devuelvan ese dinero, por supuesto, por poco que sea. Bueno, atento porque nada más empezar la siguiente hora, arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás. Si crees que lo sabes, anímate a llamar. El teléfono gratuito, te lo repito, es el 950-60-06. Eso va a ser en unos minutos. Es cuando leeremos la carta aquí en antena, pero si quieres ir echándole ya un vistazo, entra en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y ahí la tienes colgada. Te recuerdo el teléfono gratuito para participar, 950-60-06.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre.
Guillermo Ortiz, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, abrimos aquí el capítulo de Historias de la Historia. Yo muy bien y, bueno, medio cantando un poco este tema de Julio Iglesias que
pues
te has traído aquí a la radio.
Me he traído un tema hoy para Historias de la Historia que
bueno,
tiene que
estar... Bueno, y otros que tienen tela también. ¿Eh?
Hombre, debemos estar un poco a juego con el 1 de agosto, ¿no? Ya 2 de agosto en el que estamos. Agosto, veranito. Bueno, los oyentes no pueden ver, pero Elena viene morenísima.
Bastante, bastante. Yo lo cojo pronto.
Y dice que lo ha perdido y todo. Así que bueno, vamos a coger una historia veraniega por excelencia, ¿no? Que es uh-huh. la canción del verano y los festivales que surgieron, ¿no? A partir de los 50 y 60 por toda Europa y en concreto en España, que estaban relacionados, ¿no? Con canciones que podían ser para bailar, para divertirse, pues que podían llevar a películas como en este caso, ¿no? Y es que aquí lo que estamos escuchando, como bueno, nuestros oyentes ya habrán detectado, es algún extraño Julio Iglesias, ¿no? Porque resulta curioso, ¿no? Sobre todo los que quizá, como tú y yo hemos nacido en los 70, que hemos nacido cuando ya Julio Iglesias era una gran figura.
Sí.
Y estamos acostumbrados a su tono de voz, de repente escucharle este su primer gran éxito.
Suena un poco
que no
raro.
Tiene nada que ver, ¿verdad? Parece que estuviera cantando otro, ¿no? Sabemos que es él, pero la voz parece bastante distinta, ¿no? Este es el primer gran éxito de Julio Iglesias, La vida sigue igual, que, bueno, no se parece en nada a una canción de verano, pero nos remite al gran festival de música de verano en España. Desgraciadamente o afortunadamente, eso ya depende de la opinión
lo que
de cada
tú
uno,
elijas.
Desaparecido, el Festival Español de la Canción de Benidorm, que Julito Iglesias ganó en 1968, pues poco antes de que se dejaran de fabricar los 600, ¿no? En España, que
pues
forma parte de todos estos años, ¿no? El éxito de la canción fue tal que incluso llegó al cine con una película del mismo nombre, La vida sigue igual, que contaba básicamente la historia de Julio Iglesias.
Ajá.
Desde el soñado debut con el Real Madrid, que era portero del Real Madrid, el accidente de coche que tiene inmediatamente después, que le inhabilita para jugar al fútbol.
Sí.
Y luego, pues cómo se va forjando una carrera como músico que le lleva a Benidorm y gana. La película no tiene desperdicio, y reúne a grandes estrellas de la época como Florinda Chico, Andrés Pajares, Charo López y un largo etcétera. ¿Qué haría Charo López ahí? Que
no lo sé, rara, porque sí, ahí quizás y... en el elenco este chirría
sí,
un poco.
Sí, no,
bueno,
que...
y Florinda Chico,
sí,
que yo soy muy fan de Florinda Chico
también. Todo el mundo es fan de Florinda Chico, por supuesto.
Festival de Benidorm, madre mía.
Es que hubo un tiempo en el que el Festival de Benidorm era lo más.
Sí.
Era lo más de lo más, ¿no? Casi a la altura de Eurovisión o de la OTI. Aunque su referente era, por supuesto, el Festival de San Remo,
uh-huh.
Esa máquina de éxitos melódicos en italiano que contaba desde 1951 pues con el glamour de la zona, San Remo, una zona de alto standing, las visitas de los ricos y famosos y las actuaciones de figuras como Nila Pizzi, Claudio Villa o el gran Domenico Modugno, que ganó en 1958 con una canción que seguro que te suena a ti, Elena, y a todos nuestros oyentes.
¡Volare! Cantare.
Bueno, pues que este es el famoso Volare, ¿no? Que ahora todo
qué
el mundo
bueno.
Lo llama Volare, pero no,
ah, no
es
se
el
llama
nombre,
Volare.
No se llama Volare la canción.
Pues
se
que
llama
lo cambien, Guillermo.
Nel blu dipinto di blu, que sería como en el azul, pinto de azul.
Sí.
En el azul no se llama en el cielo, pinto de azul.
Ya, pero es que para
entre paréntesis, Volare. Claro, como el estribillo repetía volare, 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 pues entonces se quedó con lo de volare, ¿no? Pero te digo, el original es Nel blu dipinto di blu de Domenico Modugno, que ganó, acabó en tercer lugar en el Festival de Eurovisión del 1958 después de haber ganado el Festival de San Remo ese mismo año.
Uh-huh.
Lo que hacían en San Remo era que la canción ganadora de ese año automáticamente se clasificaba para participar en Eurovisión.
Uh-huh.
Representando a Italia, por supuesto. Eso en España Benidorm no lo consiguió. Sí consiguió, por supuesto, que algunos de los que ganaron luego participaron con esa canción o con otra, ¿no? Pero no había
directo,
ese punto de el que gana automáticamente se clasifica, ¿no?
Uh-huh.
Ahora bien, ese intento de que había en San Remo, ¿no? De convertir en un punto de encuentro de cierta jet set combinado con un intento de modernizar la música fue precisamente lo que en 1958 y al calor justo de este éxito de Domenico Modugno hizo que se reunieran en el kiosco Tío Kiko, que es uno de los lugares ya míticos de Benidorm,
uh-huh.
por esta leyenda, ¿no? Tres personajes muy, muy importantes: el escritor y periodista Carlos Vilacorta, el también periodista Teodoro Delgado Pomata y el por entonces alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza Orts. Pedro Zaragoza Orts es una figura clave en lo que es la recuperación lo que es el auge del turismo en España.
Uh-huh.
Por supuesto en Benidorm, en concreto, que como alcalde de Benidorm fue el que cambió todos los planes de urbanismo, el que era el responsable de estos edificios que todavía siguen, ¿no? Que en vez de la construcción horizontal pasara a ser vertical,
uh-huh.
para llamar más la atención y para poder acoger más turismos, casi más turistas, casi en masa, que todos estos ahí metidos.
Fue el que empezó a transformar Benidorm tal y como hoy lo conocemos,
tal y como hoy lo
¿no?
entendemos.
Claro.
Efectivamente, el que hizo de repente de una ciudad costera sin más,
¿sí?
un centro de acogida de extranjeros y de turistas, incluso españoles, ¿no? Uh-huh. Muchísimos españoles, incluso hoy en día, van a Benidorm a pasar sus vacaciones, pues a convertirlo en un centro europeo, incluso mundial de turismo. Dentro de esa idea que tenía él de convertir eso, su pequeño pueblo, su pequeña ciudad en un gran lugar de acogida, pues estaba esta idea de convertir Benidorm en una especie de San Remo, salvando mucho las distancias,
¿no?
Obviamente, ¿no? Tenemos que decir eso, que cambió muchas distancias. Ahora bien, esto al régimen le vino muy bien, porque estamos hablando de 1958, estamos hablando ya de la época en la que ha salido de la autarquía y ya está en el plan de renovación económica en el cual se está empezando a hablar del milagro español, ¿no? Sí. Después del milagro alemán de los 40, pues el milagro español de los 50, especialmente del final de los 50, ¿no? Esos planes de entrar en la ONU, de volver a tener relaciones con los demás países, y bueno, pues en, de hecho es que Pedro Zaragoza luego sería director general de turismo en los años de Manuel Fraga, ya entrados los primeros 80, fue cuando los primeros 60, perdón, cuando a Fraga le nombran ministro de Información y Turismo, que es el que hace el famoso eslogan de Spain is different y tal, y de, sí, de todas aquellas películas de suecas. Entonces, el apoyo que tuvo el Festival de Benidorm ya desde el principio por parte de todas las organizaciones del Estado, pues fue tremendo, porque le venía muy bien al franquismo el tener de repente un espejo de algo que era moderno, que remitía a San Remo, que daba una buena imagen de España, que podía combinar además parte de su tradición, de la tradición popular de la música española, con modernidad, con el dúo dinámico, claro, con Rafael, con gente que a nosotros ahora nos suena como muy viejuna, ¿no? Como muy de tal, pero que en aquel momento, claro, era la modernidad, porque estamos hablando de eso, de finales de los 50, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estos tres señores, el alcalde de Zaragoza, Vilacorta y Delgado Pomata, ponen las bases en el 58 de lo que sería el primer festival que se celebra en 1959 y que se convierte en un éxito casi desde el principio.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada.
¿Por qué no sabemos todas estas canciones, Guillermo?
Esta es curioso, pero yo lo estoy buscando, ¿no? Porque claro, es mi investigación, yo no me sé de memoria todas las tres del Festival de Benidorm, pero sí, de repente vi primera ganadora, Mona Bell, un telegrama.
Esta fue la primera canción que ganó
el
primer Festival de Benidorm.
La primera edición del festival. Ajá. Y yo veo Mona Bell, un telegrama. Y bueno, me van a perdonar, ¿no? Los amantes de Mona Bell y de la música de los 50, ¿no? Por mi cultura. Pero sinceramente, cuando vi lo de un telegrama, dije, bueno, esta no. Pensé, ¿no? En plan de, bueno, pues la primera edición, yeah, pues un poco ganaría a alguien que no conoce. Y claro, luego oí la canción y dije, no, ojo, esta es la de ya lo sabía.
Ojo, cuidado,
ya
¿eh?
Lo sabía. Bueno, esta me la conozco. Y efectivamente es la primera canción en llevarse La Sirenita de Oro. La Sirenita de Oro era el nombre del premio que se entregaba al ganador, en este caso a Mona Bell, y el éxito de esta canción fue un anticipo de lo que sería el festival en los 60, ya entrado los 60. La televisión, recién iniciada sus emisiones, como quien dice, lo adoptó y se encargó de promocionarlo y retransmitirlo año tras año, que forma parte de esto que te decía antes, de uh-huh, el interés del propio régimen en potenciar este, claro, producto que de repente tiene, ¿no? Marca España, diríamos, lo llamaríamos ahora, ¿no? Uh-huh. Que también se podría llamar entonces. Incluso se hizo una película llamada El Festival de Benidorm, como título no es demasiado original, ¿no? Pero desde luego queda claro, que igual que la vida sigue igual, podríamos
mira,
tener
vamos
una
a
idea bastante clara de qué iba, ¿no?
Pues de esto, pues así
pues
la llamamos.
Pues el Festival de Benidorm, realmente, pues sí, para que complicase, ¿no? Que se estrenó en 1961, muy subvencionada, en bastantes salas de España. El régimen de Dios estaba volcado, y aunque el intento de convertir Benidorm en San Remo nos pueda parecer discutible, la propaganda estuvo justificada durante mucho tiempo, porque entre los participantes del festival en los 60 encontramos a el dúo dinámico, con su Quisiera Ser, que ahí la presentaron.
Claro.
El eco de tu voz, ¿no? Rafael, que se convirtió en un clásico del festival, participó muchísimas veces, no solamente porque luego ya cuando esto se convierte en un éxito, no solamente los cantantes van a participar, a concursar, que sepan como invitados.
Claro,
¿no? Entonces ya en las
entre
galas,
participante
bueno, en galas,
y participante aparece, por ejemplo, Rafael, que es una estrella en
claro,
ese
ya
momento.
De repente ya se convierte en una estrella, entonces ya no va a participar con su canción como en los 50.
Ya.
No, ya va como Rafael.
Como invitado.
Como el gran Rafael, ¿no? Uh-huh. Igual pasaría con Julio Iglesias posteriormente, después de ganar, uh-huh, iría varias veces, ¿no? En los 70 como invitado, ¿no? Estaba una jovencísima Cecilia, que empezó también en el Festival de Benidorm, sí, por ejemplo, que nunca la asociaríamos, ¿verdad?, a Benidorm, y sin embargo ahí estaba Los Brincos, Los Pequeñiques, es decir, grupos pop.
O sea, todo el mundo, prácticamente todos los grupos de música del momento pasaron por allí.
Pues vamos a decir todos, porque siempre sería es arriesgado, pero es llamativo el número de efectivamente, de grupos y de solistas de todo tipo
de música
además, dentro de lo que era España en los años 60, es uh-huh, decir, obviamente que no estaban los Who ni los Rolling Stones, pero había
sus diferencias también. Sí,
no era todo una cosa de Rocío Dúrcal y Marisol, uh-huh, por decirlo de alguna manera, no había bastante variedad. Incluso en 1969 participó una cara que por entonces era bastante polémica, por su incidente del La La La. Ya sabes que cuando el dúo dinámico compuso el La La La, al primero que se la mandaron fue a Joan Manuel Serrat,
sí,
que era el que iba a cantar la canción, y bueno, por razones que son un poco extrañas o que no se han acabado de explicar del todo bien, Joan Manuel Serrat decidió que él solo le iba a cantar si se la podía cantar en catalán.
Uh-huh.
Era un poco raro porque la canción no está compuesta en castellano, ¿no? El caso es que, bueno, obviamente Trinidad Espinal no le dejó cantar en catalán, y fue cuando se llamó
a
Maciel para que hiciera su propia versión y ganó el Festival de Eurovisión en 1968, ¿no? Bueno, pues en el 69, el año posterior, Joan Manuel Serrat se presenta en Benidorm y también participa en el festival, aunque no lo gana. Luego, aparte, y esto ya lo veremos más adelante, que llega un poco, un punto un poco estrambótico, el festival, pues ya, aparte de la música, se prolongaba con actuaciones cómicas. Pues claro, pues bueno, primero los presentadores, pues quiénes eran, pues Bobby de Glané,
sí,
pues Jesús Álvarez, pues es decir, Laurita Valenzuela, Conchita Velasco en los 70, ¿no? La gente de la tele, ¿no?
Claro.
De la tele, además esto estaba siempre retransmitido y tal. Y bueno, pues entonces estaba pues Gila, el gran Gila, ¿no? Miguel Gila, Mari Sampere, el mencionado Andrés Pajares. Es decir, había números cómicos de lo que ahora llamaríamos monólogos, ¿no? No,
sí,
no sé cómo llamar ese tipo de humor, ¿no? Que no son monólogos tal como entendemos ahora, la stand-up comedy, ¿no? Americana, pero bueno, se parecen, ¿no? De lo que hacía Gila, que era, ¿no? Pues una especie de mezcla entre gag y monólogo, ¿no?
Justo.
Y bueno, pues con toda esta gente alrededor del festival, entramos en los 70, con Benidorm, nunca mejor dicho, en todo lo alto. Aretha Franklin no pudo estar en el Festival de Benidorm.
Bueno, te iba a decir, Aretha Franklin estuvo en el Festival de Benidorm. ¿Qué me dices?
Es imposible, no es posible que Aretha Franklin estuviera en el Festival de Benidorm. Pues sí, sí lo es. Sí lo es. No estaba compitiendo.
Ahora ya me dices, estaba concursando
compitiendo.
Y
porque
tiras
además
para
era
atrás.
El Festival Español de Música de Benidorm, que solo se podía competir con canciones en español.
Ya,
ojo.
Ya.
Y Aretha Franklin en español, bueno, hasta donde nosotros sabemos, no lo domina demasiado. Pero para la edición de 1970, eligieron ni más ni menos que Aretha Franklin para que hiciera un poco de hada madrina, ¿no? Uh-huh. De esa edición del festival. Benidorm era lo más Motown que teníamos en España y había que conformarse con eso, ¿no? Ahí cohabitaban Diango y los Bravos, Manolo Escobar y Marisol, Camilo VI y Maritrini. Era una plataforma ideal que pasó del modesto Manila Park, en el que se celebraron las primeras ediciones, a ni más ni menos que la Plaza de Toros. Y que desgraciadamente fue cayendo poco a poco, conforme los tiempos fueron cambiando también en España, y
sí,
el interés se iba reduciendo, así como el apoyo de los medios. Y es que mientras en San Remo aparecía gente más popera, como Albano, tampoco es que sea Rick Astley,
pero bueno,
vamos,
iban evolucionando un poco,
bueno,
¿no?
Pues eso, pues Albano y Romina Power tenían un punto así más popero, más comercial, o el crucero Ramazzotti,
sí,
que llegó a ganar San Remo en el 86, la movida española de final de los 70, principios de los 80, acabó con el lirismo benidormiano, considerado algo de otra época, posiblemente de manera injusta. En 1979 ya no hubo edición competitiva y en 1983, intentando modernizarse, hicieron una edición especial con lo mejor del pop y el folk, participando entre otros Serrat, de nuevo, que
¿sí?
había estado antes, el uso de Ardaute, pero también Nacha Pop, Radio Futura, Derribos Arias, Luis Pastor, Milladoiro, Camarón de la Isla.
Vaya,
en el Festival
cambio,
de Benidorm.
Sí, sí.
Para que veas, ¿no? Todo lo que ha pasado por ahí. No sirvió demasiado, la verdad, este intento de modernizarse. Y el festival tuvo que desaparecer de 1985 a 1993. Cuando con Eduardo Zaplana, como
Eduardo
alcalde.
Eduardo Zaplana,
sí, el exministro y exportador del Partido Popular, Eduardo Zaplana, pues decidió, igual que en su momento había hecho su antecesor, Pedro Zaragoza, pues decidió que él iba a revitalizar el festival e iba a hacer otra vez de Benidorm, pues un poco la estela de la modernidad en España, ¿no? Algo que, bueno, ya veremos que, en fin, pues él lo intentó, pero sucedió lo contrario de lo esperado.
Toda, te necesito.
Claro, es que no sé yo, ¿no? Si llevar a
no,
Jesulín...
La modernidad, Jesulín de Ubrique, ¿no?
También es que había un cambio generacional y para, no sé, las nuevas generaciones, pues aquello sonaría, como tú has dicho antes, un tanto viejuno, a lo mejor un tanto extraño, no sé.
Bueno, ¿por qué recordamos esta canción? Luego hablaremos de ella, pero ¿por qué recordamos esta canción como el toa, 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 ¿no? Cuando se oye aquí, que nuestros oyentes están diciendo, oye, se entiende bien el toda, ¿no? Sí. La D de medio se oye muy bien, ¿no? Pero nosotros lo vemos como toa, 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 porque el 1 de julio de 1996, en directo para toda España, se plantó Jesulín Dubrique en el Festival de Benidorm, hizo una actuación completamente infame. De hecho, él venía de torear en Cádiz, yo ese mismo día había cogido un helicóptero que le había dejado el cordobés, ¿no?
Y prácticamente llegó para
llegó
subirse
allí,
al escenario,
se metió,
¿no?
Además, era la época en la que le tiraban braga, ese tipo de cosas, que era una locura, descubriendo que era un ídolo pop. Y bueno, pues el caso es que lo tuvieron ahí como metido en un vestuario, hasta el camerino, hasta que llegó la hora de tocar, y salió y hizo una cosa tanto horrorosa del toa, toa, toa. Pero no fue el único Jesulín Dubrique, desgraciadamente, y es que en vez de ser un trampolín para la fama de músicos de verdad, como lo era en los 60 y en los 70, se convirtió en un espectáculo televisivo que pasaba de Canal Nou a Telecinco o a la cadena que fuera, empañada en traer a gente famosa más que a cantantes.
Claro.
Para que te hagas una idea...
Una especie de gala más de la televisión, ¿no?
Pues
más
sí,
o
era
menos.
Un poco... Yo lo comparo, como un rollo Murcia, qué hermosa eres, ¿no? Una especie
de
gala de este tipo, la típica gala de Telecinco, de Antena 3, en la que, bueno, pues se juntan un montón para el verano, además, ideal, ¿no? Fíjate, el año la reentré, en el mismo 93. Una de las canciones ganadoras, ganan dos canciones. Una de las canciones, que se llama Sabed Amigos, está compuesta por ni más ni menos que Pablo Motos.
¿Ah, sí?
Esto mucha gente lo sabe, pues la gente no. Que Pablo Motos es ganador como compositor, ni
claro,
más ni menos.
Claro.
No como cantante. Del Festival de Benidorm, ¿no? Pedro Royán se convierte en el presentador habitual junto a otros rostros festivales de la cadena amiga, de la altura de Carlos Lozano, Jacqueline de la Vega o Ana Obregón, ¿no? Lo que hace eso, que el festival se convierta en una gala más.
Sí, porque al fin y al cabo no dejaban de ser los mismos presentadores que presentaban otra serie de galas iguales, ¿no?
Pues los más jóvenes de los que nos estén escuchando, ahora que es verano y no tienen que ir al día siguiente al colegio, pues a lo mejor no han vivido tanto lo de las galas, los que sí hemos vivido los 90,
sí.
Pues recordaremos que todas estas cadenas privadas que nacen en los 90, lo de la gala es que eran tres
era
por todo, mes.
Todos los viernes, o sea, efectivamente, todos
una
los
cosa
viernes
la gala,
gala
por no sé qué.
Claro.
Así que bueno, pues esta una más, ¿no? Desde entonces, desde aquellos tiempos locos de Pablo Motos y Jesulín Dubrique, la verdad es que Benidorm no se recuperó. Y a pesar de que en 2003 el festival pasó a ser internacional, pasó a ser el festival español, uh-huh. A ser el festival internacional, a ver si se animaba a alguien con talento que fuera extranjero. Y de hecho en 2004 ganó la primera canción en inglés, Sweet Lady de Guy Swimmer. La última edición del festival se celebró en 2006, presentada por Carlos Lozano ya en solitario y emitida por Telecinco y Cadena Dial, con la Década Prodigiosa como ganadores.
Oh,
un grupo, la Década Prodigiosa, cuyos mayores éxitos, Eurovisión incluido, habían llegado 15 o 20 años antes, ¿no? Lo cual ya
claro.
Es todo un síntoma, ¿no? Cada año nos vienen rumores de que va a volver el Festival de Benidorm, pero lo más que tenemos en Benidorm ahora mismo es el Festival Low Cost, que acaba de celebrarse el pasado fin de semana, que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Pues se enfoca a lo que se llama indie, no sé, es un poco
sí.
Lo que sea, tanto extranjero como español. En esta última edición, por ejemplo, hemos podido ver a Belén Sebastián, Portishead, Fangoria, con Alaska a la cabeza, Lori Meyers o Love of Lesbian, que pese al nombre inglés son españoles, son catalanes.
Justo.
Y que en su concierto incluyeron una mini versión del Yo te amo con la fuerza de los mares, Yo te amo con el ímpetu del viento, Yo. Que no creo que fuera casual. Creo que era un bonito homenaje al pasado de Benidorm.
Bueno, es un festival diferente, no tiene nada que ver, pero pone a Benidorm también en el punto del mapa como un festival de música, aunque no tenga nada que ver.
Y
uno
sí
con
es
otro.
Verdad que enlaza con lo que tenemos la idea de la modernidad que quizá tenía Pedro Zaragoza en sus inicios.
Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elena.
Buenas noches.
Buenas noches.